Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Muy buenas noches. Bien, estamos con Leonardo Justi en el control, como es casi habitual, con María en los teléfonos. Les recuerdo, a propósito de teléfonos, el 15-3135-4006 y la dirección nuestra, tiempodeopera@gmail.com. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos llaman y nos escriben. Yo les dije la semana pasada que íbamos a hablar de Spontini hoy, pero antes quiero cederle la palabra a nuestro gran amigo y gran crítico, Néstor Echavarría, para que nos hable de lo último que ha visto en el color. Adelante, Néstor.
Bueno, muchas gracias, José María, y un gusto enorme, como siempre, estar en contacto con los oyentes. Y bueno, hoy les tengo que hablar de una función de innegable atracción y positivo resultado también, como ha sido la Sinfonía número 3 en re menor de Gustav Mahler, ejecutada el viernes 23, o sea, el viernes de la semana pasada, por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Emanuel Seifert, el Coro Polifónico, a cargo de Fernando Tomé, el Coro Nacional de Niños, con María Isabel Sanz, solista vocal, la mezzosoprano chilena María Luisa Merino Ronda, y todo esto, ¿dónde fue? En el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Y debo decir que justamente la ejecución de la Sinfonía número 3 en re menor de Mahler es una de las más extensas que ha compuesto el famoso músico bohemio, ¿no es cierto? Se estrenó en 1886, una obra que requiere una muy numerosa y densa orquestación, además de la participación de las voces del Coro Polifónico Nacional, en su rama femenina en este caso, y del Coro Nacional de Niños, y de solista vocal femenina. Las alusiones malerianas, tan típicas del gran creador musical bohemio, que son tan frecuentes en su producción, porque siempre que busquemos a Mahler, estar ligado a hechos, a alusiones, y no faltan, por supuesto, en esta obra, se van dando en los 6 movimientos que tiene. Es una obra de más de una hora y media de duración, una de las más largas sinfonías. Desde las atmósferas festivas del verano y de tensión y recogimiento, es el primer movimiento. Acentos vigorosos ya hay en el segundo, en un tempo diminueto. Y después, algo que Mahler decía o traducía como lo que me cuentan los animales del bosque, en el tercer movimiento, y el cuarto con un solo de contralto, que en realidad es la cuerda para que escribió, o hombre, atención, para avanzar al coro femenino, lo que me cuentan los ángeles, y pasar finalmente al adagio, lo que me cuenta el amor. Es decir, que siempre Mahler tiene esas alusiones, en este caso, como bien se ha dicho alguna vez, se podría llamar la sinfonía de la naturaleza, por todos los pasajes que acabo de mencionar. Una obra, por tanto, extensa y compleja, que fue objeto de una lucida versión con la conducción y preparación del director suizo Emanuel Seifert, que ya lo conoce el público, que viene teniendo un amplio y lucido contacto con el desempeño de esta orquesta sinfónica, como director principal invitado en varias ocasiones, y además de sus conocidas actuaciones en centros musicales, y te voy a decir que en Chile es titular de la Orquesta de Cámara chilena. Gracias. Bueno, ahí también hay que ponderar en esta oportunidad, y por eso quiero hacer referencia a los distintos cuerpos estables que aquí intervinieron, a la participación del Coro Polifónico Nacional. Esta es una entidad creada allá por el año 1967, en su rama femenina, esta vez, porque así lo requiere la obra, a cargo de la presente temporada. Este coro está en manos de Fernando Tomé. Ahí hizo su debut acá, porque este maestro coral, nacido en La Plata, se dice que es el primer director oriundo de la ciudad de las Diagonales, como se le llama, en dirigir al coro polifónico, tomando el cargo que hasta el año pasado desempeñaba con un buen nivel, y lo hemos comprobado, el competente músico uruguayo Antonio Domenighini, pero él inició su trámite jubilatorio, de manera que el alejamiento fue por esa razón. También tengo que decir que el Coro Nacional de Niños fue, como señalamos, partícipe del programa con la dirección de María Isabel Sanz, que ya lleva varios años, y la solista chilena de estimable timbre y buena línea vocal. Lo que no tiene es una gran proyección su voz, pero claro, frente al tanta a esa solvente orquesta de tantos instrumentos, lógicamente se necesita tener una voz de hipervolumen para poder trascenderla del todo, ¿no? Pero con, hizo su cometido con mucha solvencia. Cabe también señalar el mérito de la entidad participativa de los conciertos de los elencos estables, que es el Coro de Niños, que fuera fundado por aquella maestra conocida de entonces y muy activa, que era Vilma Gorini de Teseo. Creo que vos te recordás bien de ella, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, puede considerarse otro aporte muy positivo esta nueva demostración musical integradora de los elencos estables que fue realizada en la oportunidad en el Palacio Libertad, lleno de público, un público muy bastante respetuoso en principio, porque se pidió respeto en los movimientos, algunos aplaudieron al principio y dejaron de hacerlo luego, y con respecto también a la cantidad de público presente, abarrotó la sala totalmente, ¿no? Así que la calificaríamos como muy bueno, muy buena intervención presentada en el Palacio Libertad. Así que creo que esto les da a los oyentes una idea clara, y ya para la próxima les tengo una gran sorpresa también, ¿eh? La voy a escuchar a José Carreras en el Movistar Arena el próximo sábado. Así que vamos a hablar del famoso Carreras, del tenor barcelonés, tan querido también. Yo lo he conocido desde la primera intervención en Buenos Aires y muchas más, y también lo he visto allá en Barcelona. De manera que va a ser muy agradable el reencuentro que se anuncia en principio como la despedida del público argentino para José Carreras, ¿eh? Así que tenemos en cuenta este próximo bloque el miércoles de la próxima semana. Bueno, querido José María, quedamos así y mando un gran abrazo como siempre a todos los oyentes, ya convertidos en grandes amigos del programa Tiempo de Ópera. Será hasta la próxima y un abrazo a todos.
Muchas gracias, un gran abrazo, Néstor. Y yo quería decirles que, hablando de Mahler, como lo hizo admirablemente Néstor, el fin de semana, el domingo, falleció un popular, importante músico argentino, Ángel Mahler. En realidad él había nacido como Ángel Jorge Piquito en 1960. Fue un destacado compositor y director, y una figura central en el desarrollo del teatro musical argentino. Pero lo curioso es que adoptó el seudónimo de Mahler en honor al compositor austríaco cuya sinfonía mencionó y recién Néstor. De modo que si él le hizo homenaje en su momento tomando el apellido, nosotros volvemos a hacer homenaje y justicia al gran compositor austríaco. Muchas gracias, Néstor. Bueno, algunas pequeñas noticias. Mañana, jueves 29 de mayo, a las 20 horas, el ballet estable del Colón, bajo la dirección de Julio Boca, presenta un nuevo programa mixto. Las tres obras que componen este programa dialogan entre la tradición, la poesía y la energía contemporánea. Son Paquita, de Luis Ortigosa, según Maurice Petipa, que evoca el esplendor clásico con su virtuosismo técnico. Por Vos Muero, de Nacho Duato, que ofrece una mirada lírica sobre la danza inspirada en la música española de los siglos XV y XVI, en los versos de Garcilaso de la Vega, con reposición a cargo de África Guzmán, y Chacona, de Goyo Montero, que propone una vibrante traducción escénica de la música de Bach con Carlos Lázaro y François Petit como repositores, y la participación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección musical de Ezequiel Silverstein. Esta semana, repite, aparte de mañana, el viernes 30 y sábado 31 a las 20 horas, y el domingo primero a las 17 horas. Ya lo saben los amantes del ballet. El coro de niños, del cual ha hablado también Néstor, presenta un espectáculo en junio, que se llama Moliendo a Molière. Es el primer título de su temporada 2025. El sábado 7 de junio a las 16 y el domingo 8 de junio a las 11 horas se estrena en Buenos Aires, Ciudad de las Artes, este espectáculo, que es sobre el universo poético de Molière, con música de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier, sugerido para niños y niñas de a partir de 5 años de edad. Las entradas se encuentran ya a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar. Vamos a los conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 31 a las 16 horas, en el Salón Auditorium, se presentará Tambor y Humor. Interpretará Desventuras de un percusionista unipersonal, de Jorge Lützow-Holm. Y a las 18, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta Sinfónica Joven del Conservatorio Juan José Castro, bajo la dirección de Roberto Lubini. Van a interpretar en la primera parte la Suite Capriole de Boalock, las Romanzas para violín Opus 26 de Vincent, como solista Alejandro Beraldi, las danzas rumanas de Béla Bartók, y en la segunda parte, el espléndido concierto para piano número 1 de Federico Chopin. Se presentará como solista Lorena Ecker. Sigamos adelante. Los amantes de la música de Gershwin tienen la oportunidad, a 100 años de la creación del concierto en Fa, de escucharlo. Donde se celebra un concierto especial por los 100 años de la creación del concierto en Fa, una de las obras icónicas de Gershwin. En esta oportunidad, una formación vocal e instrumental presenta un programa con la clásica obra de 1924, más una serie de piezas del propio Gershwin, en la cual conviven la música académica y el jazz. Esto se realizará el 30 de mayo, a las 20 horas, en la Sala García Morillo del Damus, con acceso libre y gratuito, muy importante. Así que los amantes de Gershwin están de parabienes. Hablando del Damus, también se presenta un libro del maestro Bensecri, se llama La Dirección Orquestal, Manual del Usuario, Técnica, Expresión y Gestión. Esta presentación tendrá lugar en el Auditorio Julio García Canepa, del Departamento de Arte Musical y Sonoras del Damus, Avenida Córdoba, 2445, primer piso de Buenos Aires, el martes 10 de junio. Bueno, hay una noticia del exterior. creo que les hablamos en forma muy sumaria, pero el Teatro de Champs-Élysées en París ya presenta su temporada 25-26. Entre otras cosas, la condenación de Fausto de Berlioz, Robinson Crusoe de Offenbach, Point d'Orgue de Skyff, La Calisto de Cavalli y El rapto en el serrallo de Mozart. Además, se ofrecerán numerosas óperas en versión de concierto, como Pompeo Magno de Cavalli, Farnache de Vivaldi, King Arthur de Purcell, Alcina de Händel, Norma de Bellini y Medea de Cherubini. Un programa, por cierto, muy atrayente. Bueno, yo les había hablado anterior de que hoy íbamos a recordar a Spontini. ¿Y por qué? Porque justamente este año se cumple los 100 años del siglo de la presentación, no del estreno, porque se suspendió el estreno y se postergó 2 años, de su última ópera. Me refiero a Agnès y Hohenstaufen. Respecto a Spontini, que se llamaba Gaspare Luigi Pacifico Spontini, había nacido en Maiolatti, Ancona, Italia, el 14 de noviembre de 1774, y falleció allí en 1851. Un compositor de ópera y director de orquesta italiano. Hijo de artesanos, pero dotado para la música, no quiso dedicar su vida a la iglesia como sus padres habrían querido. Entró en el Conservatorio de la Pietà de Turquini, en Nápoles, y se trasladó a Palermo para trabajar como director musical. Fue muy buscado como director orquestal. En 1804 tuvo un primer éxito en el Teatro de la Imperatriz, porque viajó muy joven a París, con la revisión de una de las óperas que compuso en Italia, La Finta Filósofa, en febrero de 1799. Se convirtió en 1805 en compositor particulier de la Chambre de la Emperatriz Josefina, y gracias a esto pudo estrenar en la Ópera de París, el 15 de diciembre de 1807, La Vestale, quizás la más famosa de sus obras. Ópera con la que obtuvo un gran éxito. Esto fue en 1807, es decir, hace 220 años. Esta misma ópera había sido ofrecida anteriormente a Boieldieu, a Cherubini y a Méhul, pero parece ser que las versiones en las que estaban trabajando no eran suficientemente potentes, atributo que sí destacó la obra de Spontini. Otra virtud que se le puede conceder a Spontini es el de buena y algo innovadora orquestación. En una crítica a su ópera Julie se dijo: toda la melodía está en la orquesta. Este es el método de Spontini, que parece considerar las voces como meros instrumentos de orquesta. Con su ópera Fernand Cortese, de 1809, el éxito no fue tan abrumador, aunque también gustó al público. Contó con el apoyo del mismo Napoleón, fue la música de propaganda para su campaña en España. La ópera trata sobre Hernán Cortés y su conquista de México. Esta ópera fue revisada por el mismo autor en 1817, 1824 y 1830. La revisión de sus óperas es una costumbre de Spontini. Y en la última, que es a la que nos vamos a referir hoy, Agnès de Hohenstaufen, en realidad la tenía terminada, como yo dije, hace un siglo exactamente. Pero se estrenó 2 años después, en el 2029, y después se repuso en 2031. Lo que pasa es que Spontini se había retirado de París, y estoy considerando el no gran éxito de la ópera Olympie. Y entonces, llevado por el interés en las óperas de gran espectáculo, la llevó a Alemania. De todos modos, se lo sigue reconociendo como un buen director de ópera y sus principales obras parisinas se continúan representando, como por ejemplo Agnès von Hofstaten. Spontini, como también Cherubini, fueron muy influenciados por Gluck, por lo que se considera principales contribuyentes para que la reforma gluckiana plantase sus cimientos en otros compositores. Un ejemplo sería Norma, de Bellini, y después figuras como Mahler o Berlioz se inspiraron de una manera u otra en el estilo de orquestación de Spontini. Un claro ejemplo, porque incluso Wagner queda influido por él y sus óperas predecesoras de la gran ópera tienen un claro ejemplo en Rienz. Muy bien, bueno, vamos entonces a escuchar fragmentos de Agnese de Hofstaten. Le voy a pedir en este momento en el control que escuchemos la principal escena de conjunto del acto primero de esta grabación que tiene como principal protagonista nada menos que Montserrat Caballé y la dirección es de Ricardo Muti. Escuchemos esta escena de conjunto del primer acto.
Aquí potrò narrare le pene d'amore, forse a te fammi il canto mio, beami il canto mio. Ah, quale voce amai, quel trovatore mai come
thank you. disperare, fuggi via di qua.
Bueno, hemos escuchado fragmentos del acto primero de Agnese di Hohenstaufen, de Gaspar Sfontini, que fue grabado en la RAI en el año 1970, en una versión con cantantes de lujo. El papel del protagonista, Enrique VI lo desempeñaba el barítono Sesto Bruscantini. Como Agnese, sobrina del emperador, Montserrat Caballé. Como Irmengard, la madre de Agnese, Antonietta Stella. Y como Enrique el León, Palatino, está Enrique el León, acérrimo adversario del emperador, el intérprete era Walter Alberti, y como el tenor, es decir, el hijo de Enrique León, el tenor Giampaolo Corradi. Palatino es el nombre del personaje que al final se va a quedar con la mano de Agnese con Hohenstaufen. Bueno, es una lucha en la época del Sacro Imperio Germánico, hay güelfos y iberinos, hay, en fin, una constante rebelión contra el emperador, y al final la sobrina de este, Agnese, desposa al Enrique, el hijo de Enrique León, a Palatino. Y esa es una de las escenas más brillantes de la ópera, quizás la más brillante, es el final de la ópera. Acá el director de la orquesta, y esto es fundamental, es Ricardo Muti. Esto ha sido cantado y grabado en el año 1970. Entonces, escuchemos la gran escena final de Agnese de Hohenstaufen, dirige Ricardo Muti.
Thank you. Oh,
Agnese di Hohenstaufen, la ultima opera di Gaspare Spontini, cuya versión finalizada fue exactamente hace un siglo y él estrenó 2 años después. Esta estupenda versión, que fue además registrada por la RAI, contó con la participación de Montserrat Caballé, Antonietta Stelli, Sesto Buscantini, Walter Alberti, Gianpaolo Corradi y en la dirección de orquesta nada menos que Ricardo Muti. Grabada en 1970. Josefina y Francisco Recoleta agradecen mucho la crítica de Néstor Echavarría y quedaron maravillados de la orquestación de Spontini. Y Juana, de Belgrano, se pregunta, nos pregunta y se pregunta por qué estas óperas de Spontini nunca se dan en el Colón, sobre todo la Vestale, que tiene mucho interés en verla. Bueno, algún día podremos contestar. Será entonces hasta la próxima audición, que dedicaremos a Mario Filippeschi, un tenor cuyo aniversario se cumple la próxima semana y que fue considerado una de las grandes figuras de la lírica del siglo pasado. Será hasta ese miércoles. Buenas noches. Muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.